COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de lunes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? ¿Qué buscan las empresas de nuestras comarcas? ¿Dónde podemos trabajar? Te adelanto que en nuestra comarca hay déficit de trabajadores especialistas o especializados en oficios y también en el sector servicios. Todo esto, pues aseguran que está perjudicando a los empresarios y, en definitiva, también a la economía de la zona. Escuchamos, por ejemplo, a Carlos Moreira. Él es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra.
Hay déficit prácticamente de casi todos los oficios. Es decir, los sectores de construcción, que donde nosotros, donde desenvolvemos a nuestras actividades, a nuestras empresas, hay falta de carpinteros, hay falta de fontaneros, hay falta de albanés, sobre todo. Es decir, a paradoxa de ano, a principios de ano, no me hicimos una oferta diante de las oficinas do INEM, decíanos que, bueno, que deses perfiles que non había, que oficiales de primera de traballo que non había.
¿Y cómo se cubre esta demanda? Pues difícilmente. La legislación actual impide que estos puestos de trabajo de manera urgente puedan ser ocupados por personas inmigrantes. La formación dual que ofrecen los ciclos y los centros de formación profesional superiores es donde se activa un poco toda esta formación, donde el grado de inserción laboral tras el estudio y la práctica es de prácticamente el 100%. Aquí, el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra sigue siendo pionero en este tipo de estudios. El director Enrique Pazo asegura que todas las familias profesionales que ofrecen, las de soldadura, energías renovables y producción de calor, son las más demandadas por las empresas.
En los ciclos de fabricación mecánica, soldadura, en este momento no tenemos capacidad ni espacio suficiente para, digamos, formar a todos los soldadores que demanda la comarca. Es quizás el empleo que más se está a demandar. Pero...
Bueno, hoy también nos vamos a acercar al Centro Municipal de Empleo de Ferrol, que unifica todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento. Nos van a desgranar también por sexos las demandas que le llegan por parte de las empresas. Te adelanto que piden sobre todo hosteleros formados, personal de ayuda a domicilio y limpieza o conductores de furgonetas. Y es que nuestra ciudad, la de Ferrol, después de haber encabezado esa lista de las ciudades con mayor tasa de desempleo, actualmente todavía estamos en el 16% de paro. Hoy te contaré precisamente cómo podemos formarnos y cuáles son las destrezas y formaciones más efectivas para poder trabajar en estos sectores que te acabo de resumir. No será lo único, mañana se celebra el Día de las Bibliotecas y hoy hemos escogido una de las de nuestra comarca, la de Ares, que cuenta con nada más y nada menos que 6 premios María Moliner de Animación a la Lectura. Leemos más o menos que antes de la pandemia. Hoy te lo cuento. ¿Y sabes lo que es un BNI? En nuestro entorno tenemos varios de estos grupos de empresarios que se reúnen periódicamente para establecer sinergias entre ellos y aumentar, o pretenderlo, su volumen de negocio. ¿Merece la pena formar parte de ellos? ¿Qué beneficios tienen? Te adelanto que no todo el mundo encaja. Y también haremos balance de la exitosa carrera Corre contra el Cáncer, Corre por Ferrol, que ayer se celebró aquí en la ciudad, su 10ª edición, con más de 3.000 participantes. Desde luego, todo un éxito. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Pues esta mañana, visita de la Consejería de Infraestructuras e Movilidad de Etel Vázquez con el presidente, reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, para abordar las obras de fomento de la movilidad sostenible en la fachada marítima de la ciudad, que ya están empezando, ya han comenzado esas obras de reforma de la fachada marítima de Ferrol, con la puesta en marcha de los trabajos del aparcamiento norte y también de la senda peatonal. Y en unos minutos a la una, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, va a recibir al capitán de fragata, don Javier García Yáñez, quien el pasado 19 de septiembre tomó posesión de su cargo como comandante de mando de las unidades de acción marítima en Ferrol y comandante naval de A Coruña y Ferrol. Y muy pendientes también estamos de lo que sucede en el ámbito laboral, concretamente de la empresa EINSA. Una de sus sedes está en Aspontes. La dirección convocó el pasado miércoles al comité de empresa a una reunión en Santiago para trasladarles la intención de presentar un expediente de regulación de empleo. El director de Recursos Humanos, acompañado de dos abogados, solo informó que los despidos afectarán a la plantilla de Insaprint en Aspontes, en la que trabajan 227 personas, y en las oficinas de Madrid, con 15 empleados, aunque no se ha querido concretar todavía el número de trabajadores afectados ni en qué medida afectará a cada uno de estos centros. Además, también en Valdoviño, el personal de servicio de ayuda en el hogar del ayuntamiento irá a la huelga el próximo 3 de noviembre. El objetivo es protestar contra la empresa Atendo Calidad, de concesionaria de este servicio en Valdoviño, a cumplir el convenio colectivo en relación con diferentes cuestiones de la jornada de trabajo y por las percepciones económicas. Además, la cofradía de Santiago Apóstol de Barallobre, en Fene, inicia hoy una nueva campaña de extracción de la vieira, que se extenderá durante las próximas 4 semanas hasta el día 16 de noviembre, siempre y cuando las analíticas lo permitan. ¿Y cómo comenzamos la semana en lo meteorológico? De momento hoy no tenemos alertas, pero Meteogalicia prevé la activación de avisos por fuertes vientos y lluvias en la jornada de mañana. Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados, cuyo gabinete está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y tras un fin de semana puramente otoñal, hoy todavía tenemos nubes, claros, lluvia y 14 grados a la espera de un nuevo frente. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteogalicia. Saudos.
¿Qué tal? Bo día. Comenzamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, na influencia das borrascas que nos irán enviando sucesivas frontes co avance das xornadas. De momento, para hoxe, temos o paso dunha fronte que non é moi activa, pero que nos deixa chubascos, precipitacións algo máis persistentes e frecuentes agora na primeira metade do día. A partir do mediodía e pola tarde, aínda teremos algún chubasco, pero algo xa máis illado e ocasional. Xornada, en todo caso, inestable, na que teremos algo de dirección noroeste do vento, algo porque serán únicamente unhas horas, sobre todo nas horas centrais do día. Este noroeste nos vai traer aire máis fresco, así que as temperaturas descenderán un pouco, máximas que en Ferrol non pasarán dos 17 e 18 graus. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.
Y de los datos del tiempo nos vamos ahora con la información del tráfico. Te adelanto que agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a vigilar durante toda esta semana en las carreteras de nuestras comarcas el estado de nuestros neumáticos y el correcto funcionamiento de las luces, prestando especial atención al adecuado mantenimiento y a la puesta a punto de estos dos elementos de seguridad. Esta vigilancia coincide con la llegada de la meteorología adversa propia de esta época del año y con el inminente cambio de hora y la disminución de horas de luz. El cambio tendrá lugar la próxima madrugada, del sábado 28 al domingo día 29. Pero también esta mala climatología nos ha dejado diferentes incidencias. Un vehículo que estaba estacionado a la altura del número 906, esto ha sido un acto vandálico, no referente con la climatología, 906 de la carretera de Castilla en Xuvia, Narón, resultó completamente calcinado. El fuego se inició antes de las 3 de la madrugada de este lunes y a la zona tuvieron que acercarse los profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el SPACE de Narón, que se encargaron de sofocar las llamas. En los accidentes, ayer un motorista resultaba herido sobre las 8 de la tarde tras sufrir una caída en el lugar de Souto Bello, en la parroquia de Limodre, en Fene. Fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcidi. También ayer domingo un hombre resultó herido sobre las 6 y cuarto tras salirse de la carretera el vehículo que conducía y acabar volcando a la altura del kilómetro número 13 de la carretera AC-151, la que une Campolongo con Montesalgueiro a su paso por el municipio de Monfero. Al lugar también se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias que trasladaron al herido a un hospital de Ferrol, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico y profesionales de bomberos de OEUME. Mucha precaución en las carreteras, por favor. instalación de 4 caixeiros ciadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información a ciadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Qué perfiles laborales se demandan actualmente en la ciudad de Ferrol y en nuestros alrededores? ¿Cuáles son los sectores en los que se necesitan más trabajadores? ¿Estamos lo suficientemente formados para ocupar estos puestos de trabajo? Para dar un poco respuesta a todas estas preguntas, nos vamos a acercar al Centro de Empleo de Ferrol. Nace con la intención de unificar todos los servicios que el Ayuntamiento tiene en el ámbito del empleo. Está ubicado muy cerca de la carretera de Catabois, concretamente en la calle Sagrada Familia, y allí vamos a charlar con su técnica de empleo del Ayuntamiento, Maite Alonso. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, afortunadamente en los últimos años ha descendido de manera bastante considerable esa tasa de desempleo. Hoy por hoy estamos en el 16%, lejos del 20% o del 23%, incluso, que tuvimos en algunas épocas y que nos situaba a la cabeza de España en estas fatídicas cifras. ¿Cómo está un poco ahora la situación y exactamente cuáles son los sectores en los que se demandan trabajadores en la actualidad?
Bueno, pues teniendo en cuenta los datos que nos ofrece el Instituto Gallego de las Cualificaciones, ahora mismo en Ferrol podemos decir que en el año 2022 los sectores de actividad donde más demandas, teniendo en cuenta las demandas medias anuales, estaban centrados en los sectores fundamentalmente de comercio en la cabeza, con la ocupación de vendedores en tiendas y almacenes. Después estaría el sector de la hostelería, aquí podemos englobar ocupaciones de camareros, camareras, ayudantes de cocina, cocineros. Después está el sector de la limpieza, con las ocupaciones de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. Fundamentalmente, como puedes ver, es el sector servicios, pero no dejar tampoco de lado hacer hincapié en el sector industria, ¿no? Con el tema en industria pues tenemos montadores de estructuras metálicas. También están los soldadores, el sector construcción con los albañiles y fundamentalmente también el sector sanitario con los trabajadores de cuidados de personas a domicilio. Esto en el año 22 a cierre, ¿no? Pero sí en el año 23 lo podemos desagregar un poco por sexos. Y lo que llevamos de este año en las ocupaciones más contratadas en el ámbito femenino, es decir, contratos que han realizado nuestras empresas en el ámbito de femenino, han sido pues fundamentalmente, se repite un poco también, el personal de limpieza, personales de ayuda a domicilio, atención a personas mayores, y el sector hostelería, sin dejar de lado el tema de los vendedores también, cajeras, reponedoras y empleados domésticos. Por contra, en el ámbito masculino, las ocupaciones más contratadas, también a la cabeza estaría el sector hostelería con los camareros, el peón de transporte de mercancías, pintores de industrias manufactureras. Muy importante en este año y también en anteriores, pero en este año los conductores de furgonetas. Yo creo que esto es un poco el tema del comercio electrónico a raíz un poco de
la mensajería, paquetería y demás, ¿no?
Efectivamente, de lo que hemos vivido pues con la pandemia, pues nos ha dejado un poco la venta online. Y esto pues ahora mismo se demanda y por contra pues se contrata, efectivamente. Y luego en el masculino también de la construcción, con los albañiles, pintores, electricistas, fontaneros, todo relacionado con el ramo. Esto es un poco, ya te digo, demandas medias anuales a cierre del año 22 y los contratos desagregados por sectores masculinos y femeninos en lo que llevamos del año 23. Uh-huh. Eso es un poco.
Estamos, las personas que están en búsqueda activa de empleo, ¿Están informados, tienen actualizados sus currículos? Hablaremos después de la formación también, tan, tan necesaria y un poco como tenemos también que actualizarla. ¿Pero conocen las personas las vías adecuadas para poder encontrar empleo?
Bueno, lógicamente desde el Ayuntamiento de Ferrol es la preocupación que tenemos, ¿no? El hacer llegar un poco y aunque nosotros llevamos aquí desde el año 2008 y ya tenemos una trayectoria y tenemos, bueno, yo creo que estamos como centro de referencia a nivel no solo de Ferrol, de la comarca también, pues como te comentaba, es nuestra preocupación el hacer llegar siempre la información de todos los recursos que pueden disponer, de los que pueden disponer las personas que están en situación de desempleo, de todo lo que les podemos ofrecer en nuestros centros, bien sean los servicios de orientación laboral, que son fundamentales para trabajar precisamente los currículums con profesionales, analizar el perfil profesional de cada uno de ellos, ver qué necesidades formativas pues necesitan y encaminarlos hacia aquellos, o bien ofertas de trabajo, puestos, sectores donde puedan encontrar trabajo, o bien formación, que siempre es necesaria. Entonces, en este sentido, el Ayuntamiento lleva ya muchos años desarrollando programas para mejorar la empleabilidad y ocupabilidad de estas personas.
¿Qué grado de éxito tienen estos programas, Maite? Es decir, ¿la gente está al tanto de la formación necesaria para poder optar, de manera efectiva a estos puestos de trabajo? Hablabas de la hostelería, que es un sector que este verano además nos ha dado mucho que hablar a los medios de comunicación precisamente por la falta de profesionales, y muchas empresas del sector, mesones, bares, restaurantes, nos decían que incluso estaban intentando contratar a gente sin formación porque no había, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las vías adecuadas? ¿Estamos lo suficientemente formados o hay que, demostrar un poquito más esa formación o especializarse en estos diferentes sectores para poder optar a estos puestos de trabajo?
Claro, pues efectivamente, un poco a raíz de estos programas lo que intentamos es, siempre encaminarlos en ese sentido de que, que la formación hay que actualizarse, hay que reciclarse y que las empresas pues ahora piden perfiles fundamentalmente polivalentes. ¿Con esto qué quiero decir? Pues porque si hay una oferta de cajero, pues no solamente va a ser de cajero, va a ser también de vendedor, va a ser de reponedor, es decir, quieren esa polivalencia. Si nos vamos a las industrias alimentarias, pues con los frescos nos pasa lo mismo. No solo es el puesto en pescadería, pero que también tenga conocimiento en carnicería y de charcutería, porque quieren esa polivalencia. Conocimientos también en las nuevas tecnologías, porque ahora, en las empresas pues necesitan este plus y este conocimiento para manejar pues todo el tema de los medios de comunicación y con PDAs, y que actualizarse pues todas las con cajas y con todos los lo que requiere, ¿no? Si es con temas de almacén, pues lo mismo, ¿no? Entonces, en nuestro programa integrado de empleo, que es lo que te decía, actualmente participan 100 personas, ya estamos en la red final del programa. Hemos firmado convenios de colaboración con 24 empresas que suponen 33 centros de trabajo, donde han estado 47 alumnos realizando sus prácticas. Te digo 47 de los 100 porque el resto están ya insertados en el mercado de trabajo. Entonces, el éxito de estos programas de empleo son, yo creo que podemos decir no del 100%, pero tenemos unos porcentajes muy altos de inserción. De inserción laboral. Y en estos programas de empleo, pues se dan esas formaciones que estamos comentando, primero para cualificarlos, se desarrollan itinerarios de inserción laboral, itinerarios de gestión de logística y almacén, para la conducción de carretillas elevadoras, también muy demandadas ahora en las empresas, gestión de cadena logística y de aprovisionamiento. Hay itinerarios de dependiente de establecimientos comerciales, venta online, tenemos itinerarios de técnicas de limpieza industrial, también muy muy demandada, itinerarios de auxiliar de reposición y caja, un poco para lo que estábamos hablando de caja, reposición y tal. Entonces, y aparte de esta formación más, digamos, de una cualificación profesional, luego se da esa formación transversal que hablábamos, pues para hostelería, el tema de manipulador de alimentos, para el resto de sectores, pues prevención de riesgos laborales.
Maite, con toda la información en el Centro Municipal de Empleo de Ferrol, que unifica todos estos servicios. Gracias por darnos estos detalles. Saludos. Soy Ada Romero, estamos en el mediodía COPE Ferrol y nos escuchas también ahora a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Repasamos en esta jornada de lunes, 23 de octubre, los temas más destacados. Nos vamos con los titulares.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier, hoy además de brujulear un poco por lo que buscan las empresas en el ámbito laboral, cuáles son los perfiles más demandados y también la formación necesaria, ¿qué otros temas tenemos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues interesante sin duda alguna conocer cuáles son lo que buscan, lo que necesitan los perfiles, cuáles son aquellos asuntos que más interesan a las empresas para poder conseguir empleo y también otros asuntos, como decías tú, de la actualidad de esta jornada. Por ejemplo, la visita de la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, a la zona del puerto de Ferrol, en donde ya se están realizando dos actuaciones dentro del denominado Abrir Ferrol al Mar. Ha estado acompañada Etel Vázquez por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rivarela, también por la delegada de la Xunta, Martina Neiros, y todos ellos han sido recibidos en su despacho por el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. Posteriormente han visitado dos de las actuaciones que ya están en marcha, más de 4 millones de inversión, de los que la Xunta aporta 3,6, por lo tanto la mayoría, y en donde tanto la conselleira como el alcalde de Ferrol destacaban que el objetivo es precisamente aprovechar para la ciudadanía esa fachada marítima. Zonas verdes, carril bici, incluso también enlazar precisamente la zona de Amalata con la zona del puerto, y todo ello también facilitando el estacionamiento de vehículos en esa fachada marítima. Eso es precisamente uno de los objetivos de ese proyecto de Abrir Ferrol al Mar, que es muy ambicioso para los próximos años y que ya está comenzando con dos de sus actuaciones. Además, decía el presidente de la Autoridad Portuaria que están a punto también de adjudicar ya la tercera y que en el próximo año estarán ya todas ellas en marcha, con el objetivo precisamente de finalizar esas cuatro primeras a lo largo del año 2024. Eso en lo que se refiere al ámbito de Ferrol. También en el ámbito laboral estamos muy pendientes de la presentación por parte de la empresa EINSA de un ERE para el centro de trabajo situado en Aspontes. Además del de Aspontes, que es el mayor que aglutina esta empresa, también está previsto que ese ERE afecte a Madrid, solo que en el caso de Madrid solamente son 15 operarios. La empresa no ha querido desvelar muchas cosas a los representantes sindicales, simplemente que le gustaría que a la menor brevedad posible iniciaran ese periodo de negociación para saber cómo va a afectar a la planta que está situada en el polígono de Penapurreira. En lo que se refiere también al capítulo de sucesos, bueno, pues en las últimas horas hemos tenido dos heridos aquí en nuestras carreteras. Ayer por la tarde un hombre perdía el control del vehículo que conducía y acababa volcando en el municipio de Monfero, era trasladado a un centro sanitario de aquí de Ferrol. Y también eso de las 8 de la tarde en la parroquia de Limodre, un motorista resultaba herido y era evacuado por el 061 al Hospital Arquitecto Marcide. Y susto también esta noche porque en la zona de Xuvia, en la carretera de Castilla, en Narón, un vehículo ha resultado completamente calcinado. Un fuego que se iniciaba eso de las 2 de la madrugada y que los efectivos del Servicio de Protección y Extinción de Incendios Space eran los encargados de sofocar tras varias horas trabajando precisamente contra el fuego. Se investiga ahora las causas de ese incendio de un vehículo que estaba estacionado en la carretera de Castilla a la altura del número 906. Y también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo también en el ámbito del tráfico, a especial cuidado a todos aquellos automovilistas, porque la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico, pone esta semana, desde hoy hasta el próximo domingo, un operativo especial en el que los agentes van a vigilar el correcto estado de los neumáticos. Ya saben, el único punto en el que nuestro automóvil está en contacto con el asfalto y por lo tanto tienen que estar en buen estado, sobre todo en lo que se refiere refiere a la, creo que es el dibujo mínimo, que es 1,6 milímetros. Todos los vehículos tienen que tener ese surco mínimo, y al mismo tiempo también especial vigilancia a los sistemas de iluminación, tanto para poder ver como para poder ser vistos en la carretera. Un dispositivo que va a poner en marcha la Dirección General de Tráfico durante estos próximos días, y que por lo tanto a todos aquellos automovilistas hay que tener precaución, tener nuestro vehículo en buen estado para circular seguros. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Y por cierto, la Junta de Gobierno local de Ferrol ha aprobado esta mañana el modificado número 1 de las obras de reurbanización de la calle San Francisco. La empresa que ha solicitado este modificado lo ha hecho debido a la aparición de restos arqueológicos que motivan nuevas actuaciones, y se amplía así el plazo de finalización de estas obras hasta el día 31 de diciembre de este mismo año 2023. Y de lo general nos vamos a lo particular. Hacemos repaso también de lo que ha sucedido, lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo. Así muy por encima, victoria del Baxi de Ferrol y empate del Racing de Ferrol. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que fue un poco desgraciado ayer ese empate del Racing, porque fue un error en la salida de balón, que entregaron el esférico al rival y al final empató en el minuto 83, cuando parecía que llegaba una nueva victoria del cuadro verde. Pero bueno, está claro que eso es como quiere que juegue el entrenador, y así lo decía en rueda de prensa, lo escucharemos al mediodía, y para nada culpa al jugador que cometió ese error. Hay que destacar también que por otra parte el conjunto ferrolano sigue invicto en Amalata, sigue sumando puntos, tiene 20 ya en su casillero y sigue estando alejado de los puestos de descenso, y ya hoy entrenó, mañana descansa y el miércoles volverá a entrenar para preparar el partido del domingo a las 9 ante el Racing de Santander en tierras cántabras. Y destacar que hoy el club ha puesto a disposición de los aficionados que quieran ir a Santander 500 localidades al precio de 20 euros, que seguramente pues se vayan a agotar en los próximos días, y está arropado el conjunto departamental en esa salida. En otros partidos, importantísima la victoria del Baxi Ferrol, que acababa con la imbatibilidad del Ozono Global Jairis de Murcia, 67-56, en un partido con una espectacular defensa del equipo Orino López, que supone la segunda victoria y alejarse en dos de los puestos de descenso de categoría. Hay que recordar que es el objetivo del club permanecer en esa máxima competición del baloncesto femenino español. En fútbol sala, pues buenas noticias tanto para Oparrulo, que ganaba su primer partido a domicilio en la casa del Sala 5 Martorell en Cataluña, y también importante la victoria que ganaba con comodidad en casa el cuadro de el Valdetires frente al Rivas, con lo que es segundo ahora en la tabla clasificatoria. Y en cuanto al fútbol, en otros marcadores, pues significar que el Somozas cosechaba un buen resultado, un empate en Barreiro, en Vigo, ante el Celta C Gran Peña, un equipo que está en la zona alta también. El equipo del Manuel Candocia es tercero en la tabla clasificatoria, y además porque lleva 5 semanas sin conocer la derrota. En cuanto a la preferente, pues no hubo tanta suerte, empató el Galicia de Mugar 2 en casa, perdía también en casa el conjunto de el Eume, que es colista de la categoría, y fuera también caían derrotados en el campo del Boiro el Miño y en el campo del Sigüeiro en Las Pontes. Una jornada que no ha sido buena en esa preferente, y que porque todos los equipos pierden alguna posición en la tabla clasificatoria. Una jornada que también nos ha dejado la segunda victoria consecutiva del cuadro del Intasa Sadurniño, en este caso en un duelo regional. Ganaban Dumbría por 2-3, con lo que pues sumó otros 2 puntos a su casillero. A partir de las 3:30 escucharemos protagonistas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos.
Instalación de 4 caixeiros Ciadáns para acceso a servicios electrónicos municipais e como punto de información a ciadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Carlos Pérez Pérez falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María de los Ángeles Gómez Santiago, hijos José Carlos y Juan Ramón Pérez Gómez, hijas políticas, nietos Alejandro, Lucía, Lucas y Eve, hermanos políticos, sobrinos, prima hermana Olga y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. No te vayas, volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos y entrevistas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
En el paraíso no hay forma de saber.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas de nuevo, soy Ada Romero y este es el Mediodía COPE Ferrol. Iniciamos a partir de este mismo instante, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, de este lunes 23 de octubre, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, cuando tú eres el protagonista y puedes participar mediante tu llamada al 981-33-3105, 981-33-3105. Si no nos puedes llamar en estos instantes, también nos puedes mandar un WhatsApp al 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Y hoy te pregunto, ¿sabes en qué ámbitos te tienes que formar si quieres encontrar trabajo? ¿Has encontrado trabajo en los últimos tiempos? ¿Has brujuleado un poco las oportunidades? ¿Estás parado? ¿Has encontrado trabajo en los últimos meses, en el último año? Aquí en Ferrol seguimos teniendo una tasa de desempleo bastante alta, un 16%, pero ya muy lejos de ese 23% de hace unos años que nos situaba a la cabeza de España en el número de desempleados. Hoy hemos estado preguntando en diferentes ámbitos qué es lo que buscan las empresas de nuestras comarcas, dónde podemos trabajar. También quedará esa entrevista, después de que finalice este espacio, a la Asociación de Empresarios de Ferrol, que nos van a dar datos tremendamente importantes. Hoy también hemos hablado con Enrique Pazo, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, pionero en el tipo de estudios, sobre todo de la formación profesional superior dual, y también nos hemos acercado al Centro Municipal de Empleo, donde nos han desgranado, bueno, por sexos las demandas que le llegan por parte de las empresas. Les piden, sobre todo, hosteleros formados, personal de ayuda a domicilio, limpieza y conductores, por ejemplo, de furgonetas, además también de empleados en el sector de la construcción. ¿Estás suficientemente formado para optar a uno de estos empleos porque ya no queremos trabajar en los oficios? ¿Qué es lo que estamos un poco buscando? Tú eres el protagonista en este espacio. 981-33-3105.
Sanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Un oyente nos escribe al WhatsApp lo siguiente. Buenos días, COPE. Gracias por la oportunidad de exponer nuestras palabras. En esta ocasión quiero transmitir mi queja y la de los vecinos de Candil por el estado de la carretera Cataja con Santa Mariña do Monte. Está llena de socavones peligrosísimos. Pagamos impuestos de circulación en San Sadurniño y también en Valdoviño. Y otro oyente nos dice: hola, buena tarde. A falta de personal calificado para trabajar en carpintería, albanéis, piden experiencia a xente nova. En os que temos experiencia de somos bastante maiores para traballar. Eu teño 27 anos de experiencia en fábrica conserveira, pero teño 57 anos e xa non lle sirvo para traballar porque para eles xa son vello. Un saúdo dende Cerrido. Pois moitísimas grazas tamén por esta opinión. Outro oyente nos escribe: yo non sé por qué, lo que yo sé cuando... Ah, vale, bueno, habla de las llamadas y del tiempo que hay para las llamadas. Dice otro oyente: por favor, que la policía local de Narón multe a los aparcados en doble fila, 4 o 5 coches a todas horas, carretera de Castilla, delante de la sala Inc. todos los días. Bueno, pues ahí queda esa queja expresada. 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá y es el número que vosotros tenéis a vuestra disposición para entrar a formar parte de este espacio. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente se pregunta qué es lo que pasa con la calle Batalla de Brión y por qué está en este estado, porque no se asfalta. Ahí queda también esa pregunta en el aire. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos.
Doña Ada y naroneses. Es para apoyar a esa persona que acaba de hablar, incitando a que la policía sancione más. Estoy de acuerdo con él. Y máximo cuando tenemos dos concejales en la zona de Freixeiro, como es donde está la panadería Casanova, donde está la ferretería de Freixeiro, y dónde está Talleres Trigo. Digo los nombres porque en Talleres Trigo incluso la policía repara allí los vehículos. Y sus vehículos, aparcados encima de la acera, no dejan transitar a los peatones y a las personas que van con carretos de niños pequeños, como pasaba el otro día. Pero como ese taller concretamente repara los vehículos a la policía local, no hay problema. Lo mismo pasa donde el señor concejal Castellón tiene mucho que ver con ese negocio que está en la esquina de Carretera de Castilla con Rey Umiño. Y también digo mucho que ver con la ferretería Freixeiro, con otros casos. Quiero decir con esto que el otro día tuve una conversación con el director de la policía, señor Pita, me dijo que eso lo iba a solucionar. Estamos esperando, todos los vecinos de Freixeiro, que esto se solucione. Y máximo cuando tenemos concejales sin ninguna responsabilidad, que y alguno de ellos tiene mucho que ver con esos negocios. No digo nada más, queda todo dicho en claro. Buenas tardes a todos, nada más. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. 981-33-3105 es el espacio de vosotros, el tiempo de opinión del oyente. Hoy estamos centrados un poco en el mercado laboral, el perfil que demandan las empresas, porque no hay suficientes trabajadores centrados en los oficios. ¿Qué formación se requiere para trabajar y es adecuada para lograr ese 100% de inserción laboral? 981-33-3105. Hoy os pedimos vuestra opinión sobre cómo está un poco el mercado laboral, si habéis conseguido empleo en los últimos tiempos, si sois parados de larga duración, bueno, pues cómo veis un poco el entorno laboral. 981-33-3105.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
También vamos a hablar de las bibliotecas, de todas esas actividades, de los programas que llevan a cabo en cuanto a dinamización de la lectura. En la sección Libros Cope de hoy nos acercaremos concretamente a la Biblioteca de Ares, porque llevan en su haber nada más y nada menos que 6 premios de dinamización a la lectura María Molinero. Os contaremos cuál es el secreto en los próximos minutos. Recordaros que continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Últimos minutos en Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También te cuento que esta mañana el alcalde de Ferrol ha dado la bienvenida al capitán de fragata Javier García Yáñez, que el pasado mes de septiembre tomó posesión de su cargo como comandante al mando de las unidades de acción marítima en Ferrol y comandante naval de A Coruña y de Ferrol. El alcalde le trasladó al nuevo cargo sus mejores deseos en esta nueva etapa en la que estará al frente del mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima. Y también estamos muy pendientes en el capítulo laboral de la empresa EINSA. Una de sus sedes está en Aspont, porque la dirección ha convocado el pasado miércoles al comité de empresa a una reunión en Santiago para trasladarle su intención de presentar un expediente de regulación de empleo. En la planta Insaprint de Aspontes trabajan 227 personas, en las oficinas de Madrid 15 empleados. Todavía no se ha concretado el número de trabajadores afectados. EINSA ha instado a la parte social a tener constituida la comisión negociadora a más tardar este jueves para comenzar ya el periodo de consultas. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería dar la enhorabuena, pero grandísima, a ayer lo que hubo en el auditorio de Zarzuela, que es una maravilla. Tenemos en Ferrol grandes artistazos. Ya no digo artistas, artistazos. Y nadie habla de ellos. Estaba aquello abarrotado, ¿eh? Precioso, precioso, precioso. Una enhorabuena muy grande para todos, para la Alecrim, para la coral de la Alecrim, de Brión, para los, bueno, para todos, ¿vale?
De acuerdo.
Enhorabuena muy grande.
Muchísimas gracias. Saludos. Y con esta llamada finalizamos el espacio de opinión del oyente de hoy. Mañana más, a partir, como siempre, de la 1:20 de la tarde.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Un millón de veces antes de encontrarme cruzará en mi pecho la palabra tarde, si algún día doy conmigo otra vez. Y buscaré la adolescencia.
Te voy a contar que mañana, día 24 de octubre, se va a celebrar en España el Día de la Biblioteca. Fue esta fecha creada e institucionalizada en el año 1997 por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y el Juvenil, con el patrocinio del Ministerio de Cultura, y en recuerdo a la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en el año 1992 durante el conflicto balcánico. El lema de este año, de este Día de las Bibliotecas, es Tejiendo Comunidades, y concretamente nos vamos a acercar a una de las bibliotecas de nuestro entorno. Hemos escogido la Biblioteca Municipal de Ares porque ya tiene en su haber nada más y nada menos que 6 premios María Moliner de animación a la lectura, el último conseguido precisamente este pasado verano. Y allí trabajan sus 3 bibliotecarias, Beatriz Martínez, María Serrano y Caridad Nieto, con la que hablamos. Caridad, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se consigue atraer a los vecinos, a los pequeños, a los jóvenes y a los mayores a una biblioteca municipal? ¿Qué es lo que hacéis vosotras?
Pues yo creo que lo básico y lo más importante es trabajar con ilusión. Entonces, toda planificación que nosotros hacemos, la hacemos desde el respeto, desde el cariño, desde las ganas de ilusionar a toda la familia. Entonces, pues hacemos un poquito de todo. Es decir, de hecho, el proyecto de este año lo titulamos Ares, Mar de Actividades, un poco para hacer referencia. Era como un juego de palabras, es decir, igual que el mar es inmenso y tiene infinitas oportunidades, una biblioteca tiene 20.000 actividades, de actividades atractivas que consiguen traer público a la biblioteca.
¿Cuáles son estas actividades? ¿Cómo dinamizáis la biblioteca, además de ser ese lugar donde podemos, bueno, pues llevar libros para nuestra casa, encontrar documentación para trabajos que podemos hacer y demás? ¿Cuáles son las diferentes actividades que comprende este programa Ares, un mar de actividades, y que también le ha valido este año este premio María Moliner? Mañana mismo, por ejemplo, tenéis un espectáculo de magia divertida, pero ¿cuáles son las otras programaciones que podemos encontrar en vuestra biblioteca? Cuéntame.
Mira, nosotros tenemos una planificación a lo largo de todo el año y realmente lo enfocamos en, no lo enfocamos en un tramo concreto de edades, sino que lo llevamos a todas las edades. Tenemos actividades desde pequeñajos, más pequeñajos, de actividades para la Galiña Azul, los niños más pequeñitos de 0 a 3 años. Desglosamos bastante las actividades por tramos de edades. Las enfocamos muy bien, o sea, procuramos enfocarlo muy bien para que cada actividad sea específica para cada grupito, y entonces así vamos trabajando por edades. Es decir, tenemos desde, por ejemplo, esta semana tendríamos eso, mañana, Día de las Bibliotecas, un magia divertida, por ejemplo. Ahora que ya llega el Samaín, por ejemplo, tenemos desde búsqueda de tesoro o de búsqueda de pista en la biblioteca. Tenemos manualidades, tenemos actividades para los mayores, tanto aquí en la biblioteca, que tenemos taller de memoria, y después nos desplazamos, por ejemplo, al centro de día de municipal y trabajamos también con los mayores, por ejemplo, hacemos actividades tipo que titulamos, por ejemplo, Si cantamos recordamos, o Poesía con alegría, o una actividad que titulamos Nos también contamos, que consiste en hacer un intercambio entre los pequeñajos y los mayores, contando cuentos. Es decir, los pequeños cuentan sus cuentos a los mayores y los mayores cuentan sus cuentos a los pequeñajos. Trabajar la música, por ejemplo, tenemos desde el club de lectura un par de personas que trabajan la música, que les gusta la música, y vamos al centro de día y cantamos canciones que les ayudan a recordar a los mayores, con lo cual responden maravillosamente ante la música. Son actividades muy entrañables, divertidas, fáciles también. Entonces, todo eso, digamos que, bueno, estamos trabajando en ese sentido y creo que, bueno, estamos consiguiendo algunos logros.
Caridad, ¿cómo responden vuestros vecinos a todas estas actividades? ¿Cómo se acercan a la biblioteca y cuál es un poco el perfil mayoritario de vuestros usuarios?
Pues mira, nosotros en principio estos últimos años nos lo estábamos centrando sobre todo en público infantil, es decir, vamos a atraer los pequeños para generar un público ya que a medida que vayan creciendo, pues se vayan acercando a la biblioteca de manera como más automática, más natural, que la biblioteca no sea un lugar triste, no sea un lugar de aburrido, no, que sea todo lo contrario, es decir, que sea un lugar de encuentro, un lugar de reunión, un lugar que los niños reconozcan y que el día de mañana fui lector gracias a que me acerqué a la biblioteca, porque me hicieron actividades divertidas, porque me encontraba bien, porque estaba feliz. O sea, que que sea un punto de encuentro y de referencia divertido, la biblioteca, sobre todo.
Pero te pregunto un poco el perfil. ¿Son precisamente ellos, los niños, los que más utilizan vuestras instalaciones y los que más participan en vuestras actividades?
No, ahora mismo estamos notando que va aumentando, porque ayuntamiento, estamos notando que aumenta la población. Entonces está aumentando bastante una población de mediana edad, que se está acercando muchísimo a la biblioteca. Y entonces estamos notando una variación de público. Es decir, los pequeños los tenemos porque les hacemos muchas actividades y ahora nos vamos a tener que centrar. De hecho, supongo que el proyecto de este año en María Moliner lo centraríamos ya más en una mediana edad.
Hemos leído más, hemos empezado o hemos recuperado ese hábito de la lectura un poquito más después de la pandemia. ¿Cómo están los datos también de afluencia y de lectores?
Pues, hombre, yo de datos ahora mismo no te podría decir, pero notamos que está aumentando, pero bastante, bastante, bastante el público. La rutina de las bibliotecas, es decir, antes había determinados días en la semana que había más gente, pero ahora notas que todos los días es un goteo continuo, es decir, la gente se está acercando al libro porque descubre que el libro es entretenido, es divertido, le enseña cosas, o sea, la riqueza del libro.
Bueno, algo tendréis que ver también vosotras, Beatriz, María y Caridad, en este aumento, ¿no?, del número de visitantes también a esta biblioteca de Ares. Caridad, muchísimas gracias, a seguir trabajando por el fomento de la lectura y las actividades paralelas, y enhorabuena, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias, buenas tardes, gracias.
Lugar me pertenece, acepto el reto solo a veces.
Mediodía.
Manos ocupadas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño balance de una de las carreras más exitosas, Corre por Ferrol, Corre contra el Cáncer, que se celebró ayer en la ciudad departamental. Además, era una edición especial, la décima edición, que logró reunir alrededor de 3.500 personas. Ahí es nada. Vamos a hacer este balance, lo dicho, a falta todavía de datos oficiales, con Isa Esteban. Ella es la delegada en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer. Isa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
¿Qué balance hacemos?
Bueno, súper positivo. La verdad que es que ha sido todo maravilloso, porque aún encima hasta el tiempo nos respetó. Porque sí, o sea, no sé, estábamos muertas de miedo porque había llovido toda la semana. Las inscripciones fueron bastante despacito, yo creo que precisamente por eso, porque la gente estaba un poco pendiente de que el tiempo que no diluviase, pero oye, se fue inscribiendo la gente poquito a poquito y la verdad que volvió a ser la marea verde otros años de Ferrol y estamos felicísimas. La recaudación ha sido muy muy buena, porque esa participación tan alta pues ha hecho que lo que es el tema económico también haya sido muy muy ventajoso, y luego sabéis que todo ese dinero va dedicado a la investigación. Estamos muy muy contentas porque hace nada fue el día del cáncer, o sea, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Uh-huh. y la investigación, sabéis que en este momento para los cánceres metastásicos es fundamental.
Uh-huh. El 100% de esos dorsales, esas inscripciones que estaban a 8 y a 2 euros para las categorías de los más pequeñitos, ¿no? Sí. ¿Va íntegramente para la investigación o tenéis que repartir también entre otras entidades que también han colaborado a la organización de esta carrera, Isa?
No, es íntegramente para la asociación, porque una parte, la federación, sabes que colabora con nosotros de una manera fantástica, porque ellos la verdad que por una pequeñísima cantidad ellos tienen que llevar todos sus equipos, y eso sí que se descuenta de lo que es la recaudación. Pero bueno, la mayoría del importe de los 8 euros va destinado a lo que es la investigación y a nuestros servicios también, porque también con eso se financia pues que nosotros tengamos psicóloga, trabajadora social, logopeda, bueno, todos los servicios que nosotros tenemos en nuestra sede y en otras sedes de la provincia.
Bueno, tenemos que destacar y nombrar entre esos más de 3.000 participantes a Marcos Ruiz Braje como ganador absoluto, Andrea Díaz Iglesias, sí, también entre las chicas, y la participación de muchos militares tuvisteis.
Bueno, mira, es que esta vez ha sido todo tan bonito porque, mira, era la décima edición. Rosalía Calvo, que es el alma mater de esta carrera, sabes que ella, desde que sus inicios, ella cuando empezó hace 10 años ya, se le ocurrió, como una de las carreras populares aquí en Ferrol, dijo, pues yo voy a hacer una y voy a hacer la que sea benéfica. Y vino a la asociación al otro día con Isabel Camaño y ahí sigue, ¿no? Pero la participación es increíble porque es súper variopinta. Es una carrera de referencia también como carrera federada, no solamente es una carrera, aparte de que sea solidaria, tiene esa vertiente también de que es una carrera a la que se hacen tipos buenísimos. Y luego este año hemos tenido la participación de 231 militares de la Esengra que han, o sea, con el movimiento de uno de sus alumnos, que tiene un hermano que ha fallecido, bueno, tenía un hermano que ha fallecido hace muy poquito, pues oye, movió a todos sus compañeros y consiguió reunir esa cantidad de gente a través del Brigada y de él, de Lucena. Pues son ellos los que han movido esa participación tan alta de la Esengra, que nosotros estamos súper emocionados y que se les aplaudió a rabiar allá por donde pasaron.
Isa, ¿comprende esta actividad una de las grandes actividades de recaudación que realizáis durante todo el año, verdad?
Pues mira,
es la más importante.
Es la más importante, sí. La más importante con diferencia, porque no tenemos ninguna otra actividad en la que tengamos semejante participación ciudadana, ¿no? Y luego es económicamente, y luego también la satisfacción personal, ¿no? Tenemos que agradecer a tantísima gente que nos ha ayudado. Teníamos a Laura de Paz de voluntaria como médica en la ambulancia, o sea, es que se ha volcado a la gente de una manera que es increíble.
Bueno, a falta de esos datos oficiales, de conocer esa recaudación que irá destinada íntegramente a la investigación, algo tan fundamental también para esta enfermedad y para todos los pacientes que la atraviesan, atravesaron o la están atravesando en estos momentos. Isa Esteban, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, Ada.
E que din os empresarios? E cales son aqueles sectores nos que están buscando traballadores? Como debemos de formarnos para adaptarnos ás necesidades destas empresas? Ímolo coñecer a continuación con Carlos Moreira, ele vicepresidente da Asociación de Empresarios de Ferrolterra e tamén, bueno, pois xerente, responsable director de dúas empresas de construcción. Carlos Moreira, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, ou bo día, benvido.
Bueno, un poquinho, cales son os perfis laborais dos que se necesitan e se precisan aquí na comarca de Ferrolterra, pero tamén en no Eume, en Ortegal? Que se está a buscar actualmente?
Ben, hai déficit prácticamente de casi todos os oficios. Es decir, no sector de construcción, que donde nosotros, donde desenvolvemos a nosa actividade, as nosas empresas, hai falta de carpinteiros, hai falta de fontaneros, hai falta de albanés, sobre todo. Es decir, a paradoxa de este ano, a principios de ano, no mes de xaneiro, fixemos unha oferta diante das oficinas do INEM e decíanos que, bueno, que deses perfiles que non había, que oficiales de primeira de traballo que non había. E digo, bueno, que, home, si estuvéramos falando de época estival, que de alguna maneira donde hai máis traballos abertos, máis tajos, máis obras de cuberta, e tal, sería normal, pero xa no mes de xaneiro que non existan traballadores é un pouco de catarse da realidade que hai. Uh-huh. ¿No?
Que crendes que está a suceder? Por que non hai ese tipo de profesionais? Que sucede? A que o achacades?
O que fixa a población sempre foi o tema do prego. Hubo unos anos moi longos onde non houve e, desde logo, bueno, o crecemento excesivo da población tamén nos vai indicando que ocorre, non? É decir, non hai, non se repuñeron traballadores, non houve formación bueno, e a población en realidad autóctona cada vez vai a menos e cada vez a xente é máis maior e os novos, hai o índice de natalidade que hubo en anos anteriores, pois foi moi baixo. E son sectores onde, bueno, todo o mundo, hoxe por hoxe, se pode ocuparse en outra cuestión de formación e de estudos e cosas de ese tipo, non escolle esos traballos directos de traballadores manuais, non? Pero que por aí son as causas. E que ocorre, de alguna maneira, como en alguna medida, isto como se podía paliar?
Claro, ¿cales son as solucións? Sí, como se suple este déficit?
Nosotros entendemos que hai mao de obra procedente de Latinoamérica, en concreto, pues, peruanos e ecuatorianos, e nos fixemos alguna proba, algún destos traballadores, e están perfectamente capacitados, é dicir, teñen nocións, e son xente que podía cubrir ese déficit de postos de traballo que teñen. Pero ocorre que se atopan donde non poden, porque teñen que establecerse primeiro un proceso para xente que desde fora de migrantes, que pode levar incluso hasta 3 anos hasta que legalmente podan traballar aquí, non? Unha paradoxa, non? Porque eles mismos din, bueno, chegamos aquí, imos aos centros de axuda para xente que vende migrante, nos dan formación, nos dan casa, nos dan axudas, pero non nos deixan traballar, non? Parece un pouco como unha contradición, non? Que eu creo que aquí o que se precisa, eu creo que a nivel Galicia, fai unos meses o presidente da patronal galega cifraba en 111.000 os postos de traballo necesitados na industria galega para un pouco cubrir as necesidades, ¿no? Tanto no sector do metal, de transporte, de construcción, etc. Entón, aquí o que se precisa é unha intervención por parte do goberno, ¿no? Así como houve unha intervención parcial no aspecto dos conductores e de choferes que se habilitou e se lexislou para que poderan traballar de maneira inmediata, que en estos sectores, lógicamente, estamos perxudicando a economía do país, no sentido de non habilitar a todos esos traballadores que sí están perfectamente capacitados para que poidan, de alguna maneira, incorporarse ás plantillas que realmente necesitan, ¿no?
Quería che preguntar tamén, como se ten que formar unha persoa? Temos un, bueno, sempre estivemos un pouco á cabeza dos índices de paro na nosa comunidade e tamén no noso país. Agora este porcentaxe, bueno, pois descendeu un pouquinho nos últimos anos, estamos alrededor do 12,6%, por exemplo, na cidade de Ferrol. As persoas que queiran traballar disto, as que non, pois xa non, non? Xa non forman parte desa intención. Pero as persoas que queiran traballar disto no sector da construción, do transporte, do metal, etcétera, cale un poquinho o xeito adecuado o que é o que se valora por parte das empresas, a formación, a experiencia ou incluso poder contratar unha persoa para poder formala. Como o vedes?
Vamos a ver, hai cousas que realmente están funcionando. Es decir, o ideal é unha formación dual, donde por unha parte teñas formación teórica, pero é fundamental combinarlo con formación práctica dentro das empresas, ¿no? Iso sería o ideal, ¿no? E o que se pode, de feito, bueno, pues as empresas hai liquidez para facer cursos de formación, donde nosotros estamos mandando constantemente as nosas plantillas, ¿no? Es decir, en materia de formación profesional, en materia de seguridad e higiene, es decir, eso é constante, ¿no? Donde realmente luego se vai a aprender a teórica, a exercitar a teórica para poder formarse como traballadores en la práctica en el tema y en las empresas. Entonces, yo creo que una combinación, en síntesis, tiene que ser una combinación de estas dos cosas, ¿no? De una formación teórica en centros especializados y, por otra parte, o tema de empresa, pues es fundamental, ¿no?
Carlos Moreira, vicepresidente de esta Asociación de Empresarios de Ferrolterra, moitas graciñas por non contar todos estes detalles. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y qué es un BNI? ¿Cuáles son los diferentes beneficios que tienen para las empresas asociarse a una entidad de este tipo? En nuestra comarca hay varios, aquí concretamente en Ferrolterra funciona el BNI Albatros. Tiene alrededor de 84 miembros que se reúnen puntualmente para tratar de establecer entre ellos sinergias y, en definitiva, para mejorar el volumen de sus negocios. Elena Fernández Couce es la directora consultora de este BNI Albatros, que se creó ya en nuestra ciudad, va a hacer en diciembre 8 años. Elena, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno,
¿Qué es un BNI?
A ver, BNI son grupos de empresarios que nos reunimos para hacer negocio, como tú muy bien dijiste. Pero en realidad, sí, para concretar un poco más, es para darnos referencias, para usar la red de contactos que tenemos cada uno de nosotros.
¿Cómo surgen estos BNIs a lo largo y ancho de nuestro país? ¿De dónde viene un poco esta moda, esta referencia? ¿Y cómo se va montando poquito a poco aquí en Ferrol? ¿Cómo lo hicisteis?
BNI es una franquicia que nace en Estados Unidos ya hace más de 35 años. Llega aquí a Galicia, hacemos ahora 10 años. De hecho, el mes que viene es el 10º aniversario de BNI Galicia, en Vigo. A mí me lo proponen los directores ejecutivos hace 8 años, o sea, va a hacer ahora 8 años en diciembre, y monto el grupo aquí con la ayuda de ellos y vamos creciendo. O sea, al final, empresarios y autónomos nos vamos uniendo y el que encaja. BNI no es para todo el mundo, ni todo el mundo es para BNI.
¿Por qué?
Suele ser gente proactiva. Necesita implicación. No vamos a esas reuniones a mirarnos el ombligo. Nosotros vamos a trabajar. Es una herramienta de trabajo donde tú pides contactos y yo te los doy, o al revés, o no te los doy si yo creo que como profesional no encajas dentro de, o al final es un filtro natural. Hay gente que lleva desde el inicio, otros que no, que se caen por el camino, pero no porque sean malos empresarios o malos profesionales, sino porque no encaja a lo mejor en su vida personal o profesional. Y hay actividades que son también más fáciles de llevar a lo mejor en BNI.
¿Cuáles son un poco las actividades que lleváis a cabo? ¿De qué manera, con qué periodicidad os reunís? ¿Y cuál es un poco la dinámica también de esas reuniones y de esa manera de trabajar?
Nosotros nos reunimos una vez a la semana. En este caso son los jueves, muy tempranito, 6:30 de la mañana. La gente a veces cuando la invita se asusta, pero en realidad es la mejor hora una vez que te acostumbras. Tenemos la reunión, que es 1:30, y después el desayuno, que es donde hacemos el networking. Lo que es la reunión de 1:30 son 20 puntos en el orden del día, que respetamos siempre. Todo se calcula. Entonces después tenemos un semáforo, donde cada miembro también tiene una puntuación y cada grupo tiene una puntuación dentro de Galicia y dentro de España. Eso también es un reto, nos hace superarnos.
¿Cuáles son estos 20 puntos que se tratan?
Bueno, empieza con la apertura, el momento de educación. Luego, uno de los más importantes es cuando pedimos la referencia. Hola, buenos días, yo soy fulanito, mi actividad es esta y hoy me gustaría, si pudierais, pues el contacto de esta empresa. Hoy vengo a, por ejemplo, vienen las Navidades y tengo una oferta para Navidades de este estilo. Apuntamos y se lo damos a nuestros contactos, a nuestra red, lo que te decía antes.
También funcionáis con un tema de invitados, ¿no?
Sí.
O sea, normalmente hay que llevar o hay que invitar a alguien para que conozca un poco también vuestros servicios y vuestras actividades.
Los invitados nos nutren muchísimo, porque el invitado, su objetivo no es que se quede con nosotros, que sea miembro, sino que el objetivo es que nos vea, que escuche nuestras peticiones y lo que hacemos, y nosotros a ellos. Al final nos está dando una visibilidad a nosotros mismos y a ellos. Que el invitado le encaja y al final esa actividad no está cubierta en el grupo, se le hace una entrevista y perfecto, una persona más que quiere pertenecer. Pero si no, yo tengo una gestoría. En mi caso, yo tengo clientes que han venido como invitados y nunca han sido miembros de BNI. Entonces, al final es eso, es nutrirse unos de otros.
Tú, por ejemplo, tienes una gestoría. ¿Podemos dar un ejemplo práctico de, aquellas actividades que podrían encajar contigo o que tú podrías promocionar dentro de apoyo a ese grupo? ¿Un ejemplo práctico de cómo funcionáis?
Por ejemplo, en mi actividad gestoría, yo trabajo muy bien con bufetes de abogados, con asesorías, aunque parezca que no, porque hacemos tramitación de tráfico que ellos no hacen y ese servicio se lo podemos hacer. Pero con cualquier otra actividad, bueno, en tema de construcción, promoción, fontanería...
Nosotros, ¿están cubiertos todos los sectores, más o menos?
Piensa que somos 83, 85 ahora mismo. Son 85 sectores diferentes. Es que una de las condiciones es que no podemos pisarnos, no nos hacemos competencia entre nosotros.
¿No podría haber otra gestoría,
podría. Claro. Pero yo, por ejemplo, hago otras actividades como administrador de fincas, pero sí que podría haberlo. Podría haber inmobiliaria, que nosotros también. Al final hay que creer en la sinergia. Cuanto más cerca es el sector uno del otro, realmente más sinergia hay. No hay que tener miedo a la competencia. Trabajas mucho más con alguien muy cercano a ti si al final la competencia está en la calle.
Elena, ¿cuál es un poco el balance que hacéis en estos casi 8 años de bagaje y de experiencia del funcionamiento del BNI Albatros en nuestra comarca?
Mira, después de casi 8 años, nosotros le llamamos el GNC, que es el Gracias por Negocios Cerrados. El negocio que hemos hecho en conjunto, la gente que hemos estado allí o que hemos contabilizado, luego hay negocio que no sabemos, está cerca de los 25 millones de euros.
En estos 8 años,
en estos 8 años.
Uh-huh. Y eso, por ejemplo, alguien que empieza, que monta, pues no sé, se me ocurre, pues una inmobiliaria o una tienda de ropa, etcétera. ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros y cómo puede comenzar a trabajar también, funcionar? ¿Hay una selección previa? Es decir, si tú tienes una inmobiliaria, tú tienes una inmobiliaria y hay 5 inmobiliarias, evidentemente no pueden entrar las 5, ¿no?, en este grupo del BNI o como...
Cualquier invitado tiene que ser siempre invitado por un miembro. No se puede entrar sin ser invitado, se supone que vas recomendado. Entonces, cualquier autónomo o empresario que le gustaría ser invitado un día tendría que ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, conmigo misma como directora o si no, como cualquiera de los miembros del grupo. Tendría que conocerlo. Oye, fulanita, sé que estás ahí y tal, a mí me gustaría esto, tal. Bien invitado. Una vez invitado, lo que te decía antes, su actividad igual ya está reflejada en el grupo y no podría formar parte.
Elena, muchísimas gracias. Ahí dejamos toda la información sobre el funcionamiento de estos BNIs, que son habituales entre los medianos y pequeños empresarios, también grandes de nuestro entorno. Gracias por contárnoslo. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo por hoy, pero la información en la cadena COPE continúa a las 2:20 con nuestro compañero Javier García en clave local y comarcal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.